Centenario Primo Levi. El testigo.
En estos días, Hebraica Ediciones presenta el nuevo libro de José Antonio Fernández López, Primo Levi, el oficio de vivir y testimoniar. Hola, José Antonio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, es la tercera vez que hablamos contigo en este programa. Hablamos ya de Imre Kertész y de Jean Améry cuando publicaste tus libros sobre ellos, y ahora llegamos a Primo Levi, el tercer autor judío que investigas su obra. Primero, así quizá un poco en general, ¿qué es lo que te atrajo a investigar estos tres escritores?
Bueno, pues dentro del amplio, digamos, ámbito de la literatura testimonial o de la literatura y el ensayo en torno a la Shoah, escogí estos tres autores porque me parecía que aportaban una visión lo suficientemente complementaria, amplia y a la vez matizada y particular sobre la crisis identitaria que una importante literatura refleja después de la Segunda Guerra Mundial en torno a esta cuestión, y pensé que realmente estaban dotados los tres de una originalidad que permitía hacer un estudio comparativo o ir desarrollando una obra que intentara dar cuenta de su producción, de su trabajo.
Bueno, y ahora llegando a Primo Levi, sin duda uno de los pensadores importantes después de la Shoah, mucho se ha escrito sobre él. ¿En qué aspectos tú te centraste en estos libros, en tu libro?
Pues en concreto me interesó muchísimo el optimismo vital de Primo Levi, truncado sin embargo trágicamente al final de su vida, el humanismo decimonónico que destilan sus libros, una visión tremendamente esperanzada en el ser humano a pesar de haber sido un testigo de una tragedia inmensa, y también al mismo tiempo su peculiar judaísmo y la manera tan particular y tan personal de escribir. Es un narrador interesantísimo porque desde una sencillez admirable pues es capaz de tocar la fibra sensible del lector.
Me gustaría preguntarte tu visión del libro, el más conocido suyo, publicado creo que muy poco después del final de la guerra, Si esto es un hombre.
Pues mi visión es enormemente positiva. La obra de Primo Levi no puede reducirse a Si esto es un hombre, pero no cabe duda que estamos ante una obra maestra por multitud de razones. Primero porque es una obra que está escrita prácticamente cuando Primo Levi vuelve a Italia. Es una obra que está escrita se escribió con una rapidez enorme, pero sin embargo da muestras de una absoluta destilación de lo vivido. Es decir, resulta sorprendente en alguien tan joven pues que captara con una inteligencia tan aguda y al mismo tiempo lo pudiera expresar con una sensibilidad pues tan notable la experiencia tan, tan trágica y tan decisiva que había vivido. Es una obra que tiene un sesgo filosófico importantísimo, aunque Primo Levi no ejerza nunca de filósofo oficial. Y es una obra que está cargada de preguntas. Tanto es así que indudablemente él tendrá que escribir una obra que responda a ellas, a esas preguntas, 40 años después, y cuando escribe Los hundidos y los salvados. Para mí es realmente una obra maestra, es un clásico además de la literatura contemporánea.
Entre los autores que escribían después de la Shoah hay a veces distintas motivaciones, digamos, para escribir. Bueno, algunos ya eran escritores, algunos simplemente sentían esta necesidad de difundir. ¿Por qué escribía Primo Levi? ¿Qué fue lo que lo...?
Primo Levi escribe para que el público no deje de preguntarse y de cuestionarse si es un hombre el ser humano que aparece reflejado como protagonista de los campos de exterminio. La motivación de Primo Levi es al mismo tiempo la de alguien que, paradójicamente, sin tener una vocación para la literatura, tratándose de un químico y de una persona con una cultura general, pues digamos media, pero no amplia, es alguien que se convierte en un escritor, y en un escritor profesional, merced a la experiencia vivida. Es decir, la necesidad se convierte en una virtud inagotable. Y en este sentido, Primo Levi destaca sobre el resto de los testigos, o de la mayoría de los testigos, que ponen por escrito sus experiencias, porque se reducen a veces a un libro. Es un libro escrito con una gran voluntad y que encierra un valor de verdad importante, pero no llega a la dimensión a la que llegan las obras de Primo Levi.
¿Cuál era la relación de Primo Levi con la tradición, bueno, con la identidad judía?
Bien, pues él en La búsqueda de las raíces, que es una obra interesantísima, o en El sistema periódico, él nos habla de todas estas experiencias. Para él, realmente, el judaísmo, en un principio, en su experiencia como pues joven que vive en Turín y que vive en un ambiente pues de clase media, de burgueses que disponen de medios para poder disfrutar de una vida placentera y moderna, pues eso es una tradición que le toca de lejos, pero realmente él se considera a sí mismo un judío de regreso, y retorna con un amor inmenso a sus antepasados, y su judaísmo se convierte en un judaísmo de vuelta, que sin ser creyente se siente exigido a traer a colación y a recuperar una tradición que ha sido borrada de una manera injusta, y eso le hace también un testigo muy especial.
Y volviendo a los tres escritores, si lo tienes que comparar con Imre Kertész y Jean Améry, ¿cómo definirías qué es lo único en cada uno de ellos?
Yo pienso que lo que caracterizaría a Jean Améry sería una capacidad filosófica profundísima, una enorme capacidad crítica, pero al mismo tiempo una tremenda insatisfacción vital y una incapacidad para pasar página, que se convierte en virtud literaria, estilística y filosófica a su vez. Este permanente resquemor, esta permanente búsqueda de un pasado que es inaprensible y que no se puede recuperar. Primo Levi parece que vive, digamos, de un modo más controlado y más positivo con sus fantasmas y con sus demonios, aunque su vida termine pues derivando hacia una depresión que le conduce a una muerte por suicidio. Pero su literatura y su escritura es tremendamente optimista, es tremendamente positiva. Y él sí cree que Europa tiene futuro, mientras que Jean Améry piensa que ojalá hubiera tenido futuro. Kertész estaría, digamos, a medio camino entre ambos, porque recoge toda una tradición crítica filosófica europea, unos filósofos a los que él ha traducido y ha interiorizado. Conoce los autores anteriores a la catástrofe, y al mismo tiempo, al haber vivido bajo una dictadura comunista, ha tenido que trabajar y transformar todo ese material en algo muy propio y muy distinto. Y creo que los tres conforman una perspectiva coimplicada, y en la que se pueden establecer pues algunas de las líneas de fuerza que caracterizan a la reflexión y a la expresión en torno a la Shoah.
Bueno, José Antonio, de nuevo, muchas gracias por hablar con nosotros.
Muy bien, pues nada, a vosotros, a vuestra disposición.
Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, y hasta la próxima semana.